Buenos días, estamos haciendo el primer podcast con un interlocutor que ha sido representante de dos marcas muy llamativas aquí en España. El interlocutor es Alfonso Jiménez. Le doy un saludo. Buenos días, Alfonso. Pues nada, estamos haciendo un podcast para la página, como te comenté, de camiones y semirremolques, exclusiva aquí en España y Portugal, para ver cómo podemos ir evolucionando en el tema de la venta del vehículo de ocasión. ¿Cómo ves la situación del vehículo usado en España? Correcto. Sí, otra preguntita. Si los fabricantes siguen con su producción, la venta de nuevo está paralizada, ¿cómo es que no se venden tantas unidades usadas como se pretende por las marcas? Otra preguntita. Sabemos que las marcas tienen un stock superdimensionado. ¿El por qué no se anuncian en páginas especialistas en España y si lo hacen en extranjera? Voluminosa.
Exacto,
Correcto.
exacto.
Bueno.
Con acierto no, bueno, pero sí es cierto que realmente en Europa no tienen capacidad para comprarnos grandes lotes, no nos engañemos, pero bueno, también ya sabes lo que conlleva eso, una disminución de precios, pero
Exactamente.
eso ya, cada política, cada marca tiene su política y es complicado.
Ahí voy. Ahí voy, porque referente a lo que estamos, digamos, grabando. Sabemos que las marcas se gastan un dinero importante en su marketing y también sabemos que el mundo del transporte pues mueve mucho dinero a nivel de mundial, ¿no? Entonces, si se afianzan, ¿por qué no se afianzan, digamos, las marcas en vender sus productos en España o Portugal, que son unos países colindantes, y cuando vienen las visitas, si lo hacen por ejemplo, como bien ha hablado, a holandeses, alemanes y demás, le bajan el precio porque compran bastantes lotes en unidades, y aquí en España no podemos acceder el 1 a 1 o el 2 a 2 como autónomo y demás a ese precio. Que la salida sea superior a 10 unidades o 20 unidades para que así se vea que el stock ha bajado a nivel de la marca.
Es primordial. Siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿por qué no me pones a mí el precio que le has puesto al holandés? Vale, pues porque el holandés me compra todos los años 50 y tú me compras uno. No se lo debe decir así, pero en el fondo es la realidad, no nos engañemos.
Sí. Otra preguntita. No sé si estará a la orden, vamos, al día, que el Tribunal Supremo ha eliminado la antigüedad de los vehículos ya de ocasión, digamos, para obtener la licencia para poder trabajar, cuando uno reúne todas las, digamos, todas las circunstancias que tiene que tener, ¿no?
Lo que acaban de confirmar es que desaparece en principio la antigüedad que se venía exigiendo de 5 meses para incorporarte en el tema del transportista, cosa que venían denunciando este tiempo atrás, porque parecía que eso iba a ser un privilegio para los adinerados. En este caso desaparece tener como mínimo vehículo de 5 meses, y parece ser que la antigüedad de ese tiempo la quitan y lo incorporan, como bien hacen hasta ahora, con la edad media de los vehículos que tengan en el mercado.
Entonces, por lo tanto, eso ya va a beneficiar seguro que la venta de vehículos.
Claro, pero ¿qué ocurre ahí, Antonio? Bueno, pues que tienes a los de siempre. Por un lado están los que han invertido en vehículos nuevos, que han apostado por la huella de carbono, contaminación, ser más ecologista, menos contaminante, etcétera, etcétera, que se ponen en contra de que pueda acceder a la profesión pues cualquiera que tenga un vehículo que contamine más, que no cumpla con las normas exigentes. Entonces, seguramente habrá un tira y afloja de unos y otros, que tendrán que encontrarse y llegar a un acuerdo, no cabe la menor duda. Eso debería de aliviar el mercado de segunda mano, sobre todo en vehículos que hay seminuevos, que tienen 5, 6, 7 años, ya no te quiero decir rígidos, que no hay.
Sí, eso es correcto.
Eso facilitaría, pero claro, yo, por lo que estoy leyendo estos días atrás en varias revistas, hay un encontronazo de los que han invertido en vehículos nuevos o los exigen tener vehículos nuevos, que no quieren.
Sí. Bueno, en cuanto al precio del transporte, claro.
Claro, entonces, bueno, pues estaremos a la expectativa, habrá que buscar el término medio, entiendo.
Ahora, ya en referencia a lo de la página que estamos presentando, ¿qué opinas de la web que estamos hablando con un medio hablado? Digamos, ¿qué opinas sobre esta idea de sacar podcast al medio de internet a través de la página, que siempre es leída?
Claro, no, todo lo que vea con los tiempos modernos. Hoy en día estamos metidos en redes sociales, Facebook, bueno, absolutamente LinkedIn, todo. Y es algo que hoy en día te bajas de una emisora de radio, que te incorporas de un programa de televisión y que tú eres incorporado a una revista. Yo creo que lo hace más o menos, ¿no? Al final, bueno, pues va el conductor de un camión, puede ir escuchando perfectamente, no tiene por qué ir leyendo. También estará la última a través de los podcasts, pues le ayuda a estar más cerca también unos de otros.
Perfecto.
Siempre te he dicho que, bueno, o sea, hace falta una revista que realmente podamos anunciarnos, pero más que anunciarnos, que sea un medio de comunicación de entre todos los que nos dedicamos al transporte, ¿no? Y me parece todo fenomenal.
¿Crees que es conveniente que las marcas confluyan en páginas visibles? Es decir, que digamos Scania, Volvo, todas las marcas, estamos hablando de camiones, pero también podemos hablar de semirremolques, Lessignena, Cadbury, Flager. Que sí, Lessi Trailer, que confluyan en una página donde pueda un transportista visualizar todo lo que crea necesario para o que necesite.
A ver, es comparar a Dios con un gitano. Al final tienen unos medios que son multinacionales, tienen capacidad para hacer una campaña de marketing totalmente individualizada. Eso no quita que puntualmente puedas incorporar un titular, no sé, un cambio de director general, un producto nuevo que saca una marca, un motor que llega a un... Bueno, pues algo puntual no estaría de más, pero incorporarlo, lo que pueden anunciar son sus vehículos usados, que ahí sí, me parece bien.
Eso es lo que quiero comentar, exactamente.
En ese aspecto sí, todo lo que ellos... Yo entiendo que ellos, cuanto más se han visto por más medios, más oportunidades de venta tendrán. Venga del canal que venga, bien de revista, bien de boca a boca, bien de un correo, bien del Facebook, bien de... En ese aspecto yo creo que no tendrán ninguna objeción, no deberían de tener. Al final ellos tendrán un presupuesto destinado a publicidad y marketing, y ellos tienen que mirar cuál es el más interesante. Pero yo siempre echo de menos uno en España, que claro que podría ser perfectamente del que estamos hablando, ¿no? De esta revista.
Muchas gracias. Vamos a terminar. Digamos que hay muchos comentarios de gente que han ido a comprar fuera de España, digamos, y parece ser que el equipamiento y la conservación que tienen los equipos fuera de España es tan superior a los que se entregan aquí en España, y en referencia a precio, pues también están más económicos. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Si es real o es ficticio? Porque hay muchas conversaciones en ese sentido.
A ver, esto ha pasado como toda la vida cuando subíamos a buscar un coche a Alemania. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de mercados totalmente distintos. España tiene 47 millones de habitantes, Alemania tiene 70, Italia tiene 80, el Reino Unido tiene 80 millones. ¿Qué trato de decir con esto? Porque hay mucho más variedad de vehículos lo que encuentras allí, porque son poblaciones más grandes. Entonces encuentran más vehículos donde poder elegir, pero no quiere decir eso que lo que encuentres sea mejor que lo que encuentras en España. Son dos cosas distintas. Ocurre que tienes más variedad. Tú aquí, no sé, un frigorífico, por ejemplo, para comprar una marca interesante, un Cherokee o algo de esto, pues tienes dos vehículos, tres como mucho, para elegir. Si tú te vas a Francia o a Alemania, pues tienes donde elegir pues entre 10, 12 o 15. Es la única diferencia.
Correcto.
Pero luego también, en contrapartida a eso, te puedo decir que yo he traído vehículos de Alemania a Holanda que dejan mucho que desear. ¿Por qué? Porque vienen muy corrosivos, son países donde está todo, hiela mucho, nieva mucho, y bueno, pues la verdad que los materiales pues también han estado corrosivos durante muchos años. Es cierto que, bueno, que luego las cabinas o lo que es el aspecto de las carrocerías pues han tenido buen trato, pero por otro lado tienes ese otro aspecto que te comento. Aquí en España, ¿qué ocurre? Porque nuestros vehículos, como siempre, tienen que subir a Europa, pues tienen más kilómetros que los que trabajan en el centro de Europa, que tienen un suizo, un alemán, tienen 1.000 kilómetros, son 800 a la redonda, tienen todos los países de Europa. Nosotros ya de entrada tenemos 1.000 kilómetros como mínimo para incorporarnos a ese mercado, más luego todos los kilómetros que lo hacemos allí. Entonces, nuestro vehículo, que se suele decir, es que tiene muchos kilómetros. Cuando viene un extranjero nos dice que nuestro vehículo tiene muchos kilómetros. Pero bueno, yo siempre he defendido que para eso están los vehículos que tienen contratos de reparación y mantenimiento, que han tenido un seguimiento espectacular de los mismos, y deberían de dar la misma confianza que pueda dar cualquier otro. Cosa que el extranjero, una vez que lo compra, si te he visto, no me acuerdo.
Sí, esa implantación de lo que estás comentando, de las reparaciones y mantenimiento ya concreto, es muy bueno para luego decir que este vehículo pues está en condiciones y que pueda meterle la llave y salir trabajando sin ningún problema.
Hombre, que es una garantía que durante ha estado viviendo el vehículo, ha estado con una reparación, un contrato de reparación y un mantenimiento de la marca. Entonces, bueno, eso debería dar suficiente garantía, ¿no? Como mínimo para que para a la hora de adquirirlo tú te encuentres seguro, no te encuentres como esas inversiones que tú vas a Alemania o Holanda, lo pruebas allí, lo arrancas y poco más.
Sí, no te dejan más porque no te dejan sacarlo ni hacer pruebas más excesivas, aunque aquí en España pues sí exigimos cuando vamos a comprar algo que no lo den todavía más. Cuando vamos allí parece que ellos son dioses y que lo que venden lo venden bueno y siempre sale algo.
Bueno, porque nos sacan años luz, sobre todo los holandeses, han sido compraventas toda la vida a lo largo de su historia y bueno, tienen ese arte, el arte de la venta.
Sí, están muy centralizados sus ventas y son muy compradores, vendedores, están en el sitio y en el momento justo. Bueno, pues nada, Alfonso, te agradezco que me hayas contestado las preguntas que hemos hecho y bueno, en breve tendremos respuesta de lo que estamos ampliando, ¿vale?
Pues gracias a ti, esperemos que poco a poco les sirva a todos también un poco de vínculo de unidad entre todos y que por lo menos nos hagamos oír. Un abrazo muy fuerte.
Gracias igualmente.